tengo en la línea de W Radio y siempre tocamos a su puerta cuando hay una noticia de este tamaño como la que ha sucedido este fin de semana en Medio Oriente. El doctor Carlos Martínez Assad es académico, es especialista en temas de Medio Oriente. Doctor, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Pues aquí viendo y escuchando las noticias, cada vez más preocupado con todo lo que está aconteciendo por aquella región.
Doctor, quiero de entrada preguntarle, ¿dónde cree que va a acabar esto? ¿Se imagina a Rusia y China metiéndose, a Europa también, una suerte de tercera guerra mundial? ¿O esto se va a acabar relativamente rápido, pensando un poco lo que sucedió en Venezuela, que fue más o menos express? ¿Qué se imagina que pase? Todo el mundo está preguntándose qué va a pasar.
Pues sí, es una pregunta difícil. Mire, un ejercicio que hicimos desde el año pasado aquí en el Seminario de Culturas de Medio Oriente, que por cierto reproduzco en mi libro que acaba de aparecer, En la Tierra Todo Pasará, y también en Medio Oriente, en edición de Lirio, hacemos la simulación de varios escenarios. Y desde hace un año, uno de los escenarios es el de la guerra total y la guerra permanente. Es decir, que las posibilidades de algo diferente no se vislumbran en el corto plazo. Y al contrario, cada vez está el involucramiento de más países, de todo este grupo que tiene compromisos fuertes con Estados Unidos, como son ya Francia, Alemania, Inglaterra, ya están dándole luz verde a que las fuerzas de Estados Unidos puedan también hacer desde su territorio, poder establecer su sistema de defensa o de ataque, ¿no? Así es que yo creo que ya están involucrados. Lo interesante de lo que dices es que Rusia y China, que creo que son dos factores de poder muy, muy fuertes y los únicos que pueden realizar un contrapeso a Estados Unidos, no han expresado de manera contundente su punto de vista.
Como que dijeron lo menos que podían decir, ¿no? O sea,
exacto.
O sea, ya de mandarle un barco o un misil a Irán para ayudarle, ni hablamos, ¿no?
Claro. No, por supuesto que no. Yo creo que además también el involucramiento no va a ser, no lo veo de esa manera, de participar en la contienda de forma directa, pero creo que sí podría haber estrategias con el uso de los recursos, el petróleo, el gas, etcétera, de lo que Rusia es un fuerte productor y China es uno de los que acaparan más en el mercado internacional de recursos petroleros. Así es que creo que podría haber otro tipo de armas, pero creo que pues también hay el tema de no atreverse cabalmente y bueno, y además la narrativa que se ha desarrollado, que hemos podido ver en los últimos tiempos, pues el descrédito sobre el régimen de Jameini pues era ya muy fuerte y creo que eso sirve también para en todo caso ser muy cautos respecto a ese régimen, que por otra parte no se veía con la capacidad que está exhibiendo, porque la respuesta de Irán ha sido también la narrativa no lo quiere ocultar, Carlos, pero la verdad es que que los misiles iraníes den prácticamente con todas las bases militares de Estados Unidos en esa región es algo de veras que no se hubiera previsto, ¿no?
Oye, ya por no contarle de la refinería Aramco en Arabia Saudita, o el hotel emblemático este de Dubái, o los aeropuertos de Dubái y Kuwait, etcétera, etcétera. Ahora,
yo creo que los aeropuertos no eran un blanco, ¿no? Y que y que creo que me han explicado, sobre todo en Dubái, parece que lo que cayó sobre Dubái eran desechos de los misiles que explotaban en otros lugares, porque también las armas que se están usando, hay unas muy novedosas. Los misiles iraníes ahora están provistos de una serie de luces que se activan alrededor del misil cuando ya van a dar en el blanco, que son distractores para los sistemas de alarma. Es decir, es un arma que no se había mostrado previamente. Aunque bueno, yo no soy especialista en el momento, pero como que cada vez me sorprenden más las que están usando. Y Estados Unidos ya está empleando otra vez sus B-2, que son los transportadores de los misiles más poderosos que no tiene ningún otro país, salvo Estados Unidos. Y ya vimos que, digamos, la población civil, los civiles no les importan mucho, porque muchos de los bombardeos han arrasado con lugares poblados, con gentes que no tienen nada que ver ni con las milicias, ni con ninguna cuestión militar, ¿no? Eso creo que es muy, 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 muy fuerte en en la contienda que ahora estamos viendo. Ahora, sobre esto digo que preguntar del futuro es muy interesante. Cuando el día del bombardeo, que Netanyahu habló del bombardeo y de que habían decidido intervenir, sobre su escritorio había un libro muy interesante de Tim Bubery, no sé si lo...
No, no lo detecté.
Es un autor que se dedica al estudio de la Segunda Guerra Mundial. Y justamente Netanyahu tenía ahí el libro de Aliados y Guerra. O sea que creo que me preocupó, pues, más de la cuenta el hecho de que esté viendo un libro relativo a la Segunda Guerra Mundial. No sé si están previendo algo tan brutal como eso, una guerra que saben bien dónde empezó, pero que nunca saben en dónde acabó. Bueno, y eso de que saben dónde empezó, pues quién sabe, porque...
Ahora, de todos los escenarios, ¿cuál cree que es el más probable, doctor Martínez Azar? ¿Una guerra de corto plazo? ¿Cree que sí vaya a darse un cambio de régimen en Irán? Trump ha hablado de 4 semanas de bombardeos. ¿Cómo ve los escenarios? ¿Cuál considera el más probable en este momento?
Es una pregunta muy, muy difícil, pero de acuerdo a lo que hemos visto, pues creo que estamos ante una guerra que puede ser de largo, no sé si largo plazo o largo aliento, porque no sé si te has dado cuenta, y es parte de algo que me interesa mucho. Los bombardeos contra Líbano se han arreciado en este momento. Entonces, ¿cómo tiene la capacidad de Israel para estar bombardeando Irán y para encima ir y atacar los pueblos del sur del Líbano? En este momento creo que los ataques han sido como sobre 53 pueblos diferentes. O sea que la idea de que tienen en la cabeza algo que se acerque al concepto de paz, creo que es imposible. No, estos líderes, como ya lo han demostrado, la idea de la paz no es más que un subterfugio, como fue en este caso. Carlos, recordemos que estaban en negociaciones para la paz cuando inició cuando iniciaron los bombardeos en Irán, ¿no? Sí, estaban negociando con los iraníes
lo nuclear, ¿no? Ahora, ¿por qué se fue Irán contra los países de la región? Uno pensaría, pues, que eran países que no se querían meter, que pues estaban un poco administrando ahí su relación con Estados Unidos. ¿Por qué se avienta contra Dubái, Qatar, Arabia Saudita,
bueno,
Emiratos?
No veo que se estén aventando contra esos países, Se estaban aventando contra las bases militares de Estados Unidos en esos países.
Y lo que digamos que, por ejemplo, cuando le pegaron a la Aramco o le pegan al el Bursa al Arab, ¿eso es como errores, digamos?
No sabría cabalmente, pero sí cabe la posibilidad de que los misiles no den exactamente en los blancos, pero lo que está clarísimo es que sí se fue contra las bases militares de Estados Unidos en la zona, lo cual creo que es un evento bastante serio, que no cabía la posibilidad de que Irán se atreviera a dispararle al avispero, ¿verdad? Porque las consecuencias pueden ser tremendas. Y como te decía, por ejemplo, en Dubái, esto sí está confirmado, lo que han caído son desechos de los misiles en ese lugar. No hay bombardeos sistemáticos como contra las posesiones de Estados Unidos, no, principalmente las bases, y cuando se pueden las posesiones, pues también, ¿no? Ahora, esto habla de esa capacidad que yo creo que no se imaginaba que pudiera tener Irán. Pero yo no creo que el asunto va para largo, eso sí.
No era muy popular el régimen iraní en la región tampoco, ¿no?
No, en la región tampoco, sobre todo los que se sienten ya muy afectados por eso, como el caso de los libaneses, pero sin embargo, acuérdate que ahí estamos partiendo también de una cuestión cultural, religiosa muy fuerte, que y en el extremo está Arabia Saudita, que es sunita. Y son dos regímenes que nunca han encontrado manera de tener un buen vínculo. Hasta muy recientemente había pláticas para establecer acuerdos, pero pues creo que con las bases culturales de esa región es muy difícil que esto pueda suceder. Es decir, que los sunitas se unan a los chiitas solamente por cuestiones políticas, sin considerar esas bases religiosas que son muy fuertes. Mira, la posibilidad de que hayan logrado matar a Khamenei como a Nasrallah en Líbano, pues tiene que ver mucho con eso, con la idea que tienen estos personajes del martirio, por ejemplo. Entonces a Khamenei lo agarraron desayunando. ¿Cómo podemos pensar que no se hubiera movido de un lugar perfectamente localizado, que todo el mundo sabía dónde vivía, dónde estaba su palacio, su lo que sea, su residencia? Lo mismo con Nasrallah, todo el mundo sabía el edificio en el que estaba. O ellos se sintieron investidos de algo, de una fuerza religiosa muy decisiva, o de plano dijeron: aquí estamos, tenemos que sufrir martirio como es un precepto de nuestra religiosidad. Así es que creo que sí tenemos mucho, mucho de qué hablar con todo lo que estamos viendo que está sucediendo en estos momentos por allá. Lo único que es hasta dónde realmente alguien puede poner un freno también a que no pueda actuar de esta forma, pero pues esto es prácticamente imposible, que no pueda actuar de esa forma Estados Unidos o Israel, lo dirigido por un primer ministro que la Corte Internacional de Justicia ha condenado, y sin embargo puede estar dirigiendo una guerra. Digamos, ¿cuál es la capacidad, cuál es la calidad moral o ética de personajes como estos, ¿no?
¿Se imagina que es posible un cambio de régimen en Irán como lo ha planteado Donald Trump? ¿Y cómo podría funcionar eso?
Pues mira, la apuesta que han hecho al hijo del Shah, Reza Pahlavi, pues no pareció tener muchas consecuencias. Incluso en este momento el triunvirato que se ha formado, encabezado por Pezeshkian, el el presidente de Irán en el momento del Ayatollah Khamenei, pues como que indicaría más que lo que están buscando es el establecimiento de aliados que al mismo tiempo tengan una investidura que permita al pueblo iraní estar de acuerdo con su presencia. Y además que imagínate, bueno, quiero imaginar lo que sería el regreso de los Pahlevi a Irán. Yo creo que es algo francamente imposible. El pueblo no aceptaría de ninguna manera ese regreso a un régimen que les provocó tantos problemas y que fue igual,
que fue el caldo de cultivo para que ganaran los ayatolás, ¿no?
También, claro, sí, pero justamente fue un caldo de cultivo también por el régimen represivo que fue y por el los niveles de corrupción, etcétera, un poco lo mismo que se critica al régimen actual, ¿no?
Doctor, le agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarle.
Pues te agradezco que me permitas reflexionar contigo, porque creo que ahorita el plan en el que nos quedamos es en la reflexión en base a toda la información que nos está llegando de aquellos sitios.
Gracias, doctor Carlos Martínez Assad, académico y experto en Medio Oriente.